El miércoles 29 de abril por la tarde, la institucionalidad centroamericana cambió de mano en cuatro escenarios a la vez, pero ninguna se movió tan lejos como el ejército de Nicaragua. El Consejo de la Federación de Rusia, el Senado del Kremlin, ratificó hoy el acuerdo de cooperación militar firmado en septiembre de 2025 entre el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del ejército nicaragüense, general Julio César Avilés. No es un comunicado, es una operación legislativa concreta que convierte un tratado bilateral en derecho doméstico ruso. El marco cubre seis ejes: intercambio de información militar, entrenamiento conjunto de tropas, lucha contra el terrorismo y lo que el convenio llama ideologías extremistas, protección radiológica, química y biológica y guerra radioelectrónica. La vigencia es de 5 años, prorrogables. Una arquitectura jurídica que sobrevive a Ortega, a Murillo y a cualquier vaivén político en Managua. Lo que hay que entender es que este convenio no menciona bases permanentes, pero tampoco las prohíbe. Los 5 años prorrogables le dan a Moscú el tiempo para instalarse de forma incremental, sin necesidad de un nuevo gesto político. El antecedente es la base de Yepes, en Punta Huete, que en los últimos años recibió equipos rusos de monitoreo electrónico. Esa instalación nunca fue formalizada como base militar rusa, pero acumuló capacidades que solo se explican como tales. La ratificación de hoy le da a Moscú la cobertura jurídica para multiplicar ese modelo. Y mientras tanto, el silencio diplomático es ensordecedor. El Comando Sur del Pentágono inauguró esta semana un entrenamiento regional en El Salvador, pero el núcleo Ortega Murillo sigue fuera de las listas personales de OFAC. La administración Trump sanciona empresas auríferas, sanciona a 2 hijos del régimen y deja intacto a Daniel, a Rosario, a Tino y a Luciana. La señal que Washington envía a Moscú es ambigua. Tolera la profundización de la alianza militar mientras concentra su energía en Hormuz, en Pekín y en el Canal de Panamá. Para los gobiernos centroamericanos, el dato práctico es claro: ya no hay una potencia hegemónica en el patio. Hay 2 potencias militares operando simultáneamente, cada una con clientelas distintas. A 1.500 kilómetros al sur de Managua, en San José, el Tribunal de Ética del PUSC expulsó esta tarde a Melina Ajoy y Horacio Alvarado por haber votado, en 2025, en contra de levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez. Ajoy lo calificó de persecución política y sed de venganza. Pero el efecto material es más simple. La nueva asamblea, que entra el 1 de mayo, se encuentra con un PUSC depurado y con un oficialismo de Laura Fernández que aspira a tomar todos los puestos del directorio legislativo. 4 expresidentes costarricenses ya confirmaron que no asistirán al traspaso del 8 de mayo. Y la Contraloría aportó otro dato. Casi 300 funcionarios del Poder Judicial recibieron aumentos en 2025, pese a tener salarios por encima del tope legal. Y se pagaron 251 millones de colones de más por incapacidades no recuperadas. La señal que la nueva Asamblea recibe sobre el sistema de justicia es que la regulación opera de forma desigual hacia adentro. En Tegucigalpa, el Congreso abrió las audiencias públicas del CNE y el TJE con una renuncia sorpresiva. El abogado Idulio Alonso Medina se retiró de la contienda por el CNE horas antes de su examen, pero mantuvo la candidatura al TJE. Más de 100 aspirantes fueron citados a 30 minutos de examen cada uno. Y en paralelo, la diputada Iroshka Elvir anunció que se aparta de la bancada liberal liderada por Jorge Calix, al que calificó de impositivo. La principal fuerza opositora a Xiomara Castro entra a la negociación del árbitro electoral con menos disciplina interna. También en Honduras, un juez otorgó medidas sustitutivas a los 3 imputados por el presunto plan de magnicidio contra Manuel Zelaya. Perfecto Enamorado, Antonio Catán y Arcadio Corrales se defenderán en libertad pese a las acusaciones de terrorismo y conspiración. La defensa argumentó que las pruebas se basan en mensajes de WhatsApp y que no hay documentación que acredite una estructura criminal. Cuando los casos políticos se construyen con material probatorio frágil, la justicia los devuelve achicados, y la maniobra termina debilitando al actor que la inició.
En Guatemala, los expedientes de los 6 candidatos a fiscal general entraron a Casa Presidencial.
Arévalo tiene ahora una ventana de decisión de 3 días. El nuevo factor es Juan Rodríguez, nominado embajador de Estados Unidos, que expuso ante el Senado su agenda bajo el lema América Primero: cooperación migratoria, contención de China, lucha contra el narcotráfico. No mencionó de forma central la lucha contra la corrupción ni el respaldo a Arévalo en su disputa con la Corte de Constitucionalidad. La nueva embajada llega con una agenda donde la independencia judicial guatemalteca queda en un escalón secundario. Arévalo elige ahora, con un ministerio público debilitado, una corte funcional al pacto, un amparo dilatorio activo y una embajada que ya no le firma cheques diplomáticos automáticos. Lo que conecta las 4 escenas del día no es un fenómeno discursivo, es una mecánica concreta. En Managua, Moscú formaliza su presencia operativa en el ejército nicaragüense por 5 años. En San José, el partido que arbitra la transición depura a sus disidentes. En Tegucigalpa, el árbitro electoral abre el examen mientras la oposición se parte. En Ciudad de Guatemala, una embajada reordenada bajo América Primero deja de ser ancla diplomática. Cada pieza tiene un actor externo que la habilita: Moscú, OFAC, el FMI, la embajada saliente. El Estado centroamericano del año electoral 2026 no se debilita en aislamiento. Se redibuja con manos que no votan en sus padrones y con calendarios legislativos que corren más rápido que los propios.